No te confundas. Pasar tiempo en la casa no es lo mismo que pasar el tiempo con tus hijos. No solo se trata de vestirlos, alimentarlos y revisar que hagan sus tareas. ¿A qué tiempo me refiero en este episodio? No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos del tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Y especialmente en este episodio del día de hoy, tiempo con nuestros hijos. Porque la verdad es que, bueno, conozco amas de casa, mujeres que son mamás de tiempo completo, que es increíble el poco tiempo que pasan con los hijos, porque a lo mejor están ocupadas al 100% en el quehacer de la casa, en la organización y administración del hogar, y verdaderamente hay pocos contactos de conversación, de convivencia, de verdadera formación con los pequeños. Y obviamente esto se vuelve más evidente cuando los papás trabajan. Cuando ambos trabajan, es aún menor el tiempo que verdaderamente pasamos con los hijos, porque a veces nos encargamos de, bueno, llegué y chequé que hiciera la tarea y se metieran a bañar y merendaran y no, pero verdaderamente un momento de convivencia, de contacto, no aparece durante el día. Hace tiempo, yo me acuerdo de haber salido muy temprano una mañana y ver cómo quien esperaba el camión de la escuela que pasara por los niñitos, dos pequeñitos, era la muchacha del servicio, la que apoyaba a la familia con los quehaceres del hogar. Y ahí estaban todos esperando, hacía bastante frío, estaban todos bien abrigaditos, y llegó el autobús escolar, se subieron los pequeñitos y la muchacha se metió a su casa. Y yo me preguntaba dónde estaban los papás, si ya se habían ido a trabajar, por qué no salía uno de ellos por lo menos, porque era muy temprano, ¿no? O sea, me sonaba extraño porque no era un horario de oficina. A lo mejor sencillamente les dio mucho frío y dijeron, yo no salgo a despedir a los niños. Pero veía que ese ratito de espera en el autobús, eso es lo que yo pensaba, no sabes la de conversaciones que puedes tener. Desde tonterías, platicar de la última caricatura que vieron o algo, hasta a lo mejor apreciar algún paisaje de la mañana, o a lo mejor ese es el momento que uno de los dos niñitos escoge para hacerle una confidencia al papá y a la mamá. Y entonces se vuelve un momento importantísimo en la vida de toda esta familia, ese ratito esperando el autobús escolar para hablar con los hijos. Entonces, es ahí donde empieza a contar el tiempo con los hijos. Me parece muy bien, por supuesto, que vean por vestirlos, alimentarlos, que hagan las tareas, o sea, toda la operación de la familia me parece muy bien que se supervise. Pero por favor, hagan hincapié en el tiempo que pasan verdaderamente conociéndose, riéndose, compartiendo pasatiempos o cosas de interés común. Más que el dejar la casa con todos los platos lavados, con todo el desorden recogido, con la casa impecable, verdaderamente preocúpense del contacto. No significa no se agarren de ahí los flojonazos para tener una casa sucia. Pero claro que cuando nos obsesionamos porque las cosas funcionen, dejamos de pensar en la gente. Y aquí la gente son los nuestros, nuestros pequeños en formación que requieren de que sus papás les den contexto de las cosas. Porque como siempre digo, para, por ejemplo, aprender de sexualidad, podría ser cualquier libro de biología, cualquier mala película que por ahí se topen, podrían hablarles de técnicas. Pero el contexto de lo que significa hacer el amor, cuándo y por qué debe de hacerse, por qué esperar, el significado de las relaciones sexuales para la persona humana, que es distinto que para el animal, todo eso, somos los papás los que aportamos este tipo de información. Y como de ese tema, de cualquier otro tipo. lo que es la amistad, lo que es la ética del trabajo. Todos nuestros valores son en estos momentos que se los inculcamos a los hijos. Así que aprovechar este rato con los hijos y a convivir, a pasársela bien y verdaderamente entablar las relaciones que les permitirán a todos tener una vida mucho más feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
El día de hoy empezamos con Miriam, que nos dice: hola Mónica, te felicito por lo que haces. Quiero que en mi casa haya armonía y casi nunca lo consigo, ya que tengo un marido con muy mal genio. Se enoja por cualquier cosa, grita y dice groserías. Yo lo quiero, pero con todo esto ya no me dan ganas de hacer el amor o que en la cama se acerque mucho a mí. Él no tiene ternura ni cariño para entregarme. Se acerca a mí solo cuando le dan ganas de tener sexo. Mi hija menor tiene 14 añitos y desde chiquita es muy tímida. Yo creo que es porque escucha a su papá gritar, decir groserías. Cuando tenía como 3 o 4 años me la quisieron mandar al psicólogo y su papá dijo que no. Y como él tenía que pagar, nunca la llevé al psicólogo. Ahora se junta a veces con niñas que vienen a buscarla y me da temor porque, como es tímida, se puede dejar influenciar por alguna amiga y vaya por mal camino. A veces no hace mucho caso, pero tan tarde no llega. La otra hija tiene 22 años, consentida del papá. Ya a los 16 estaba saliendo mucho. A los 17 años tenía una amiga lesbiana y muchas amigas heterosexuales e iban mucho a fiestas. Ya se nos estaba escapando de las manos. La niña lesbiana le invitó a una discoteca gay y empezó a ir. Hasta que un día se puso a llorar y me dijo que era lesbiana, pero que por favor no le dijera al papá, y lloró por en mi hombro. Yo me sentí mal, pero no se lo hice saber, solo le di afecto y le dije que tenía mi apoyo, que estuviera tranquila. Un tiempo después el papá supo y para qué te voy a decir cómo se sintió, ya que él era muy homofóbico. Creí que a mi hija con el tiempo se le iba a pasar, pero ya lleva más de 4 años y cada vez está más firme en su postura. El papá y yo nos angustiamos mucho por esta situación, ya que mi marido dice que ella va a sufrir mucho, ya que con el tiempo va a quedar sola. No va a tener hijos ni familia. Mi marido me dice que estas personas son inseguras e inestables con sus parejas, que se la pasan discutiendo y que algún día quizás la puedan dejar lastimada en la calle, ya que anda tanto homofóbico en la calle. Necesito tu ayuda, Mónica. Me paso casi la semana en pijama y mi marido no me invita a ningún lado, sabiendo que cuando me conoció yo era muy buena para salir. Y le digo siempre que nos demos un ratito para salir solos, aunque sea una vez al mes, y ni me contesta, solo ve la tele. Casi no habla mucho conmigo. Cuando le converso, rara vez me contesta. Gracias, Mónica. Confío en ti. Besitos. A ver, Miriam, me estás diciendo varias situaciones a la vez. Por un lado es el problema con tu matrimonio, el otro lado es el manejo de tus hijas. Entonces, vámonos por el problema de origen. Yo creo que verdaderamente es tu situación de pareja lo que puede estar influenciando también, por supuesto, el comportamiento de tu hijita de 14 años. ¿Por qué? Porque si ven a una mamá débil, la impresión, tú sabes que tu correo era más largo, que lo leí enterito y que lo tuve que editar por cuestiones de tiempo en el programa. Y la impresión que me diste en el correo, mi querida Miriam, era de debilidad. Era de que, obviamente, alguien que grita, que dice groserías, te enoja y entonces tú te quedas callada, asustada, obedeciendo para no hacer olas sin resolver nada, más que dejando que el hombre imponga y haga gritos y groserías. Y por lo tanto, tu hijita de 14 años siguió tu papel. Ella eres tú, mi querida Miriam. Y el gran peligro es que esta pequeñita se encuentre con otro hombre grosero y dominante que siga este ciclo de malas relaciones de pareja. No se trata de a ver quién grita más fuerte, Miriam, pero sí se trata de detener. Se trata de que si van en el auto y el hombre está insoportable, se bajen del auto. Tú no tienes ni tu hija por qué estar oyendo groserías y malos modos con nadie. Si él te está gritando a ti, entonces te vas de la pieza. Que se quede solo, de tal forma en que no haya alguna otra persona donde poder rebotar sus groserías. Oye, se pone más agresivo porque se quedó solo, entonces Miriam, el problema es de violencia intrafamiliar y hay que empacar e irse. Y hay que tener el valor de empacar e irse cuando estás constantemente denigrada, cuando vives con miedo, porque eso, mi querida Miriam, no es vida. Y de alguna manera se está traspasando a los hijos. ¿Y cómo es que van a encontrar respaldo, apoyo y hasta respeto hacia su mamá si la ven como alguien que se está dejando humillar en un momento dado por los modos de este hombre, mi querida Miriam? Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Yo soy una convencida de hacer que las cosas sucedan. Tú eras muy salidora cuando joven. Perfecto, organízate un plan. Y con él, ¿eh? Oye, vámonos, vente, te tengo una sorpresa, vente, vamos a pasear. Que si le haces el momento agradable, a lo mejor el hombre te quiere acompañar. Y entonces sales. No, fíjate que él ya está absolutamente desconectado, no le interesa por completo la familia, no está para nada ahí. Y entonces, mi querida Miriam, te organizas a veces a salir con tus hijas, a veces a salir con amigas. Es decir, a tener una vida social, no de parejas. No de ligue, no vas a buscar galán que sustituya al marido. No, eres una mujer casada y debes de dar siempre un muy buen ejemplo, pero eso no quiere decir que no tengas una vida social. ¿Cómo que si él no quiere salir, tú te quedas guardada y peor aún, en pijama, en la casa, así en la depresión, para dar a tus hijos el último mensaje de perfecto? Y cuando no puedes hacer nada al respecto, hijas, ríndanse ante la vida. Pues no, mi querida Miriam, ahora es un momento de ponerte las pilas y decir, ah, no. Esta es mi vida. Yo quiero que sea una vida feliz. Qué lástima, marido, que no me quieres acompañar. Vente, no sabes lo divertido que estuvo. Vente. Mira, vas a ver, te vas a divertir. Y si se lo haces divertido, si tú eres también una persona risueña, sin quejas de, ya ves, mira, tú de malas siempre, porque siempre contestas así, ¿para qué le dices? Para yo, ¿verdad? No, sino que también te ríes y hacen un momento agradable, podría inspirarse a compartir más tiempo contigo. Si no, tú estás armando tu vida. De tal forma que le ejemplificas a tu hija de 14 cómo debe llevarse una vida, de tal forma que vayas agarrando fuerza. Hace poco en Facebook, en la página de Pregúntale a Mónica, puse una frase sobre el ejemplo, sobre la inspiración. Cómo al enderezar tú la columna, decía algo así, ¿eh? No exactamente con estas palabras, ¿no? Al enderezar tú la columna mostrando fortaleza, haces que las columnas de quienes te rodean también se enderecen. Es decir, tú das e inspiras y contagias fortaleza al tú misma enderezarte y tener la frente en alto. Miriam, si empiezas a caminar así, orgullosa, feliz, contenta de quien eres, créeme que te vas a inspirar. El mismo sentimiento interno va a hacer eso en ti y te va a empezar a hacer sentir más fuerte. Y tu conducta y tu actitud y tu desplante con el resto de la gente va a ser de una persona mucho más segura de sí misma. Entonces, Miriam, a enderezar la frente, a enderezar la columna, a actuar como alguien que es educada, que es amable, pero es firme en no soportar malos tratos, malos modos ni nada. A decir, ¿sabes qué? Si estás en este de malas, con permiso, yo me voy. Hija, ¿te vienes a tomar un cafecito conmigo? Vámonos, ven, vamos a comprar un helado. Y se van, o si no van a comprar nada porque no tienen el dinero en ese momento para comprarse un helado, se van a dar la vuelta y a disfrutar de una tarde juntas. Pero no tienen por qué quedarse a escuchar estos ambientes malos. Con respecto a tu hija lesbiana, nada más es apoyarla. No necesariamente va a estar sola. Si va a tener compañía, puede que hasta tenga familia, no se sabe todavía qué va a ser de su vida. Solo tiene 22 años, pero de lo que necesita es del cariño y de la orientación de sus papás. no son personas que necesariamente, ojalá y cada vez se erradique con más furia el que sean agredidos. Ojalá pueda ella caminar por la calle sin ningún tipo de violencia. Pero además no necesariamente son personas inseguras e inestables. Esos son estereotipos que verdaderamente depende de cada individuo del que se tope. Yo espero que ella no lo sea así y que vaya a estar bien. Lo que necesita de ustedes es cariño, es apoyo, es compañía. Así que ahí van, Miriam, pero primero ataca tu cuestión personal, tu cuestión anímica, y lo demás se va a ir acomodando de a poquitos. Después está Carmen, que me dice: estimada Mónica, me dirijo a usted para pedirle su orientación con respecto a mi hija menor. Ella tiene 7 años, es una niña muy educada, respetuosa, cariñosa, pero este último tiempo ha cambiado mucho su forma de ser. Antes era muy alegre y hoy se la pasa triste, llora por cualquier cosa. Creo que está teniendo problemas de autoestima. Cuando ella nació, venía con una manchita en su rostro que le abarca desde su ojo izquierdo y su mejilla. El tema es que ella jamás tuvo problemas con eso. Lo tenía bastante asumido y no era tema. Jamás lo fue. Siempre le conversé de ello. Pero creo que ahora la han molestado en el colegio. Ella ha estado en el colegio desde muy chica y nunca le dijeron nada. Necesito que me oriente. He hecho todo tipo de conversaciones. Desde ya, muchas gracias. Carmen, a ver, Carmen. Mira, la verdad es que sí, los niños son increíblemente crueles. Me molesta mucho que sea parte de la infancia el ser tan franco y tan duro a veces para decir las cosas. Y cuando era más chiquita, pues a lo mejor dentro de esta inocencia infantil nadie le decía nada y estaba maravilloso. Y conforme los niños van creciendo y aprenden de ciertos temas, muchas veces influenciados por la misma familia, se vuelven más crueles. Y entonces es una tristeza. Y verdaderamente le ha impactado a tu hija. No sé qué tipo de manchita sea. No sé si has consultado, porque hay veces que con unos tratamientos pueden diluirse bastante las manchitas. ¿Por qué? Porque si es algo que verdaderamente le marca su carita, le puedes ayudar con algún tratamiento a hacer menos la evidencia de esta manchita. Pero tarde o temprano se trata de asimilar quién es uno. Y todos tenemos defectos, unos más evidentes que otros, ¿no? A veces hay gente narizona, hay gente que es orejona, hay gente que es dientona, hay gente que tiene una cicatriz, etcétera. Pero es hasta muy entrada a la vida adulta que uno va asimilando cosas y a veces se quedan como verdaderamente complejos de muchos años y se requiere de un apoyo especial con la niñita. Mi sugerencia sería, bueno, primero eso, ver qué hay en el mundo de la medicina que pudiera ayudar a diluir un poco esta manchita de la que me hablas, porque no sé si es un lunar, si es una mancha de nacimiento, que hay veces que tienen algunas cosas tratamiento y otras no. Número uno. Número dos, involucrar al colegio. Ver si puede haber algún tipo de talleres y de cosas en donde las niñitas participen y hablen del cariño y la tolerancia y de una serie de cosas para ayudar a tu hija. Y después, nada más. La verdad es que no nos queda, Carmen, por más que la veas sufrir y te ponga de triste, hablar con ella como lo has hecho hasta ahora. Diciendo, viejita, qué mal que te molestaron, eso es una grosería. Ahora, ¿qué hacemos para tener un buen día? Vamos a inventar un día de cosas lindas. Y entonces sálganse a pasear. No le compres regalitos, que no se acostumbre a que hay premios económicos para animarse, porque eso trae muchas malas consecuencias, ¿no? Pero váyanse a pasear, a ver cosas bonitas, a platicar, a reírse de algo, animarla. Las herramientas personales va a ser lo que más la saque adelante. Espero que estas ideas, que yo sé que no le resuelven por completo el asunto a tu hija, le ayuden a que se sienta mejor y a ti a que puedas acompañarla y hacerse fuertes las dos para saber aprender, que tarde o temprano este es el mensaje, a aceptarnos como somos y hacer de nuestros defectos, de nuestras cosas que no nos gusten, a veces una fortaleza y usarlas para beneficio también de nosotros, ¿no? Francisca entonces nos dice: hola Mónica, tu página de internet me dio una esperanza de ayuda. Mira, lo que pasa es que necesito urgente una orientación vocacional. Tengo que entrar a estudiar el próximo año y me encuentro entre carreras como fotografía periodística y publicitaria, publicidad y comunicación audiovisual. La verdad es que no sé cuál elegir porque todas esas carreras me gustan, pero en algunas como publicidad me juega en contra todo lo que sea marketing y negocios. Detesto eso. Por favor, ayúdame, dame algún consejo porque no tengo a nadie que me oriente en esto. Muchas gracias. A ver, Francisca, las tres tienen muchísimo en común. En las tres vas a poder trabajar en más o menos las mismas áreas. Es decir, salvo algunas diferencias de materias, de ramos, en realidad cualquiera que estudies te va a ayudar a que tú hagas toda una carrera dentro del campo de tu interés, que es esto de publicidad, fotografía, comunicación, etc. Entonces, no te agobies demasiado. Lo que sí te digo es que el camino que elijas, mantente. Porque jamás vas a poder tenerlo todo en una carrera. Y siempre hay materias que no nos gustan, ¿eh? Siempre hay alguna, cuando no es marketing, es negocios, cuando no es de eso, es matemáticas, cuando es tal y tal y cual. Hay siempre, es parte de lo que incluye una carrera, materias que no son de nuestra completa diversión, pero que nos amplían el criterio. Ahora, aunque detestes marketing y negocios, te da una preparación completa el ver estos temas. Una cosa es detestarlos y otra cosa es que definitivamente creas que no eres nada bueno para ellos y por lo tanto vas a reprobar. Porque si no eres nada bueno para ellos, sí te diría, bueno, elimina cualquiera que tenga marketing y negocios como publicidad. A lo mejor lo tuyo está más en la parte comunicación audiovisual y fotografía periodística y publicitaria. Pero la gran diferencia es que publicidad puede hacerte abrir el campo a mucho más temas que incluyan la comunicación audiovisual y la fotografía periodística y publicitaria. ¿Me explico? O sea, la publicidad es una se oye como una carrera que abarca mucho más y por lo tanto tendrás más herramientas para después elegir tu camino. Yo votaría con eso. Con todo y que me estás diciendo que marketing y negocio las vas a tener, negocios, la vas a tener que sufrir. Se vale sufrirlas y se vale que las pases, eso sí, haciendo tu mejor esfuerzo porque podrían prepararte mejor. Definitivamente, de todas maneras, cualquiera de las tres que elijas, vas a estar en un campo de acción muy parecido en las tres y vas a estar bien. Lo importante es, una vez que elegiste tu camino, ya no mires atrás. Ya decide lo que decides. Enfráscate en tu carrera. No digas, bueno, y si hubiera. Es un camino que ya no tomaste y este es el nuevo camino que se te viene adelante y va a ser emocionante y va a ser el principio de muchas cosas buenas, Francisca. Así que da el brinco. Yo sé que al principio es, ¿cuál de las tres son tan parecidas? Todo va a estar bien, créeme. Cualquiera de las tres va a ser muy buena, son muy parecidas. Así que ánimo y me cuentas que elegiste para después saber con qué voy a contar dentro de unos años, con una fotógrafa, una publicitaria o una comunicadora audiovisual, ¿ok? Seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Curiosamente, el correo siguiente es de otra Francisca que nos dice ahora, cada vez que mi madre se siente preocupada o quizás un poco deprimida, tiene la necesidad de comprar algo y cuando lo hace, dice sentir una especie de relajo. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Tiene algún nombre psicológico? Mira, Francisca, en el fondo de lo que se trata este tipo de compensaciones que hacemos, es decir, comprar para sentirnos mejor, comer para sentirnos mejor, fumar para sentirnos mejor, etcétera, son evasiones. En realidad, cuando no queremos lidiar con el problema de raíz, escapamos. escapamos en cosas, en planes que sean más divertidos, más fáciles de manejar. Pero que si además resulta que tengo algo nuevo, ¿no? Al comprar algo, estoy teniendo algo que no tenía antes, siento que se llena un vacío, pero este vacío es engañoso. ¿Por qué? Porque no está verdaderamente remediando el problema real. Es como si tú tuvieras dolores de cabeza por indigestión y sigas comiendo cosas que te hacen daño, pero tomas aspirinas, ¿no? Vas a ver cómo la aspirina pues te ayudará por un ratito, pero finalmente siempre vuelven los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque tu problema real es el de la indigestión. Y mientras no manejes el problema de comer lo que debas de comer y de la forma en que la debas de comer, van a seguir siendo dolores de cabeza recurrentes. Es un poco la misma cosa. Ojalá el ejemplo haya sido bueno. ¿Por qué? Porque por un rato te va a hacer sentir mejor. Es como irte de viaje. Fíjate que mi marido y yo, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Me puede decir una persona. Ya no discutimos cuando nos vamos de viaje, la pasamos muy bien, estamos caminando de la mano, conocemos nuevos lugares, pero regresamos y otra vez empiezan los problemas. Claro, porque aquella situación era irreal. Lo mismo está pasando ahora. El problema es que se puede hacer una especie de conducta adictiva. Puede volverse mi recurso de alivio. Cada vez que esté preocupada, voy y compro. Con el daño del presupuesto familiar y con el daño de no lidiar nunca con los verdaderos problemas. Mientras que lo uses como un apapacho, como una, ay, ¿sabes qué? Sí, ahorita voy a arreglar mi problema real, pero, ¿sabes? Me voy a ir a comprar algo y lo tengas bien manejado. No hay problema, Francisca. La cosa es que nuestra percepción, la autopercepción, suele ser bien engañosa. Y nosotros siempre pensamos que tenemos dominadas situaciones que en realidad nos dominan a nosotros y que no estamos ni siquiera dispuestos a tratar de trabajar en un problema diciendo, no, es que no has oído a la gente que dice, no, yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. Lo que pasa es que ahora no quiero y por eso sigo fumando, ¿no? No es muchas veces lo que oímos cuando decimos a una persona que ya deje de fumar. Es por eso, porque la autonegación es bien frecuente. Entonces, que tu mamá tenga cuidado por el engaño que esto puede tener. Pero si es cosas pequeñitas, si es nada más una especie de bajar la presión para luego lidiar con los problemas, no pasa nada con que salga a pasear un poco, que a lo mejor en el camino se compre un helado y regrese con más energía para ahora sí trabajar en lo que es el problema de raíz. Si lo está manejando así, está ella en lo correcto. Después tenemos a Elizabeth que nos dice, bueno, mi caso no creo que sea de otro mundo, pero es el siguiente. Soy muy tímida, demasiado. Tengo 18 años y soy muy dependiente. Este es mi primer año en la universidad y reprobé todo el semestre por no querer ir, por vergüenza. Además que lo que estudio es informática y son puros varones, lo que no tendría que importar, pero es muy incómodo. Los primeros días fueron buenos, luego me alejé y sentía que todos hablaban de mí, etc. Era muy perseguida. No lo he hablado esto con mis padres porque sé que no me ayudarán y lo único que harán es retarme por perder todo el semestre. En este momento aún sigo estudiando con beca y todo, pero a veces falto por el mismo tema. Nervios, tensión, me dan dolores de cabeza en la zona del ojo derecho, he subido de peso y desde que empecé con esto, mi memoria ha fallado. Ejemplo, escribo o leo algo y al rato no me acuerdo si lo hice o no. Voy a dejar a un conocido y al rato me dice gracias por venir conmigo. Y como, ¿cuándo fue eso? Mi autoestima está baja, me siento sola, estoy pensando en congelar los estudios porque veo que realmente estoy perdiendo el tiempo si mi cerebro no está concentrado en eso. Mis viejos llegan cansados siempre del trabajo y me pongo tensa apenas llegan y mi vida es una mentira. No quiero seguir así, me gustaría que me dijeran qué es lo que tengo, por favor, gracias. A ver, Elizabeth, lo primero es que lo que sea que tienes ya está a un nivel que está afectando tu vida normal. Porque hay gente por todo el mundo que es tímida y que le incomoda todo el contacto social, pero sale a trabajar, va de compras, va al estudia, me explico, lidia con la timidez lo suficiente para poder funcionar. en tu caso ya no está así, ya no te lo está permitiendo y por lo tanto necesitas atención médica. Lo primero, se lo vas a tener que decir a tus papás. Esa es la peor de las noticias, mi querida Elizabeth. ¿Por qué? Porque el engaño también te tiene en un grado de estrés bien importante. Yo creo que estos migrañas, este dolores de cabeza, sobre todo en la zona del ojo derecho, etcétera, todos estos síntomas de la subida de peso, nervios, tensión, es porque estás viviendo una mentira. Y esto acaba a la gente, Elizabeth. No vale la pena. Yo sé que es vergonzoso el reconocer defectos, pero todos los tenemos y tenemos que afrontarlos para poder empezar a caminar hacia adelante. Si no, te vas a quedar paralizada sin lograr nunca. Deja tú estudiar una carrera. Nada en la vida, ni compañía, ni familia, ni amistades, ni nada. Entonces, no vale la pena. Pero quisiera sacudirte un poquito, porque ¿sabes qué? Esto puede ser parte de tener 18 años, está basado en mucho egocentrismo, mi querida Elizabeth. ¿Por qué? Porque fíjate, crees que todo el mundo habla de ti. No le vas a contar a tus papás porque, además de que no me van a ayudar, lo único es que me van a empezar a regañar. O sea, no me molesten. No me puedes tú ayudar, no, tú no eres capaz de ayudarme y además todos como que me miran y me hablan de mí, etcétera, me siento como perseguida. Esto es pensar que el mundo gira a tu alrededor y la verdad es que no es así. Estoy segura de que todos de tus compañeros estaban suficientemente presionados por el colegio, por sus asuntos familiares, personales, su plan de vida y claro, la única mujer de clase, pero como dentro de la lista de pendientes. No eres tan importante en ese sentido para la vida de toda persona que toque tu camino, Elizabeth. Eres muy importante para tu vida, para la de tus papás y para la del resto de nosotros en cuanto al aporte que vas a dar con tu testimonio también de vida, con lo que vaya a ser tu camino. Y por esa importancia hay que tratarte. Así que lo primero es decirle a tus papás, fíjense que en lo que ustedes me pueden ayudar es llevarme, por favor, con un especialista. Primero con un neurólogo, que me cheque lo de las migrañas, te van a ayudar a algo que te relaje el estrés en el que te encuentras para que la migraña también baje. Para que vea lo de estos olvidos, puede ser todo provocado por la tensión, porque es tan grande la mentira que estás viviendo que distrae tu cuerpo, tu mente, tu energía está concentrada en mantener una vida que no es verdad y por lo tanto todos los demás sistemas están descuidados y la memoria es de lo primero que se va cuando estamos en otro tema. Por eso, por ejemplo, esto es un comercial, Elizabeth, te lo cuento, cuando estás embarazada, que cosa no es tu caso, pero así pasa, las embarazadas se vuelven bien distraídas también. Se les olvidan muchas cosas. ¿Por qué? Porque su cuerpo está concentrado en hacer otra persona. Entonces, lo mismo te está pasando a ti, pero no por embarazo, afortunadamente, porque estás muy jovencita, sino por el estrés que estás viviendo. Entonces, que un neurólogo va a ser un primer paso. Y después, un terapeuta especialista en terapia conductual, siempre insisto en esto, para tratar la timidez. Porque no es una timidez que yo te pueda ayudar con varias sesiones del programa de radio, que es esto básicamente, Elizabeth, sino es una timidez paralizante, por lo que necesitas ver a alguien frente a frente y tener sesiones constantes por una temporada que yo no creo que sea muy larga. Porque te oyes una persona inteligente y capaz, valiente y con mucha capacidad también intelectual, porque sostener una mentira así requiere de mucho arte, Elizabeth. Así que hay que usar esta inteligencia para el bien, para construir tu buena vida que te está esperando. Pero actúa ya. Si dejas, porque no me vayan a regañar mis papás por la vergüenza, por que esto prosiga, va a ser peor. La mentira va a crecer más. El hoyo que vas a excavar en tus estudios va a ser más grande. No vale la pena, estás muy a tiempo. Todos la hemos embarrado alguna vez, Elizabeth. Hay que tomar el toro por los cuernos y empezar a trabajar en hacer las cosas borrón y cuenta nueva bien ahora para que puedas disfrutar tus estudios y la etapa de tu vida que es una de las más divertidas de la vida de una persona, entonces la universitaria. Entonces, por favor, dime que te pude inspirar, que agarraste energía y valor y que lo vas a hacer y aquí estoy para que puedas desahogarte conmigo, para poderte echar más porras, para darte mayor orientación si la necesitas. Aquí estoy para lo que tú puedas necesitar, así que no dudes, en escribirme, por favor. Y finalmente está Jacqueline, que nos dice: hola Mónica, no soporto que me hablen golpeado o me griten. Me enfurezco y levanto la voz mucho más alto. Y la persona con la que estoy le encanta decir la última palabra. Aunque le estoy diciendo basta, se acabó. Eso me irrita. Siempre estoy de muy mal humor y peor aún, estoy con la autoestima baja. Por favor, ojalá me responda. Mira, Jacqueline, la verdad es que a nadie le gusta que nos hablen golpeado o nos griten. Definitivamente. Pero tu estrategia de, entonces yo grito más fuerte, pues en realidad lo único que haces a dos personas que no se escuchan, que no están solucionando nada, gritando a la vez. Pero te voy a decir de qué se trata, Jacqueline, de que tú quieres ganar. ¿Por qué? Porque parece que no solo el otro quiere decir la última palabra, tú también la quieres decir. Y si él grita, tú gritas más fuerte. Y esto te pone como de malas, esta interminable competencia. Es una lucha de poder, a ver quién gana entre la persona en la que, con la que estás y tú. Y para que esto termine, Jacqueline, hay que soltar la cuerda. ¿Por qué digo la cuerda? Porque has jugado este juego en donde dos equipos jalan una cuerda a lados opuestos y gana el equipo que jala más fuerte y pasa, digamos, la barrera hacia su territorio. Ese es el equipo que gana. Pero eso es una lucha de poder, a ver quién jala más fuerte. Para soltar la lucha de poder, hay que soltar la cuerda para terminar con esto. Pero eso no quiere decir que aguantes malos modos y malos gritos. Lo recomendaba yo al principio del programa del día de hoy. ¿Me estás gritando? ¿Sabes qué? Me voy a ir. Cuando quieras hablar en este tono de voz, me avisas. Y que tú empieces, Jacqueline. Al principio te va a costar mucho trabajo, porque romper un hábito, tú tienes el hábito de gritar más fuerte, ponerte de malas y enfurecerte terriblemente cuando alguien no te está gustando lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, para que esto funcione, vas a tener que estar bien concentrada y vas a tener que aguantar varios días. Dicen que crear nuevos hábitos se necesita 21 días de hacerlo sin fallar. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque te necesito concentrada en hablar en tono de voz más baja. Tú no vas a gritar. Te están gritando y no contestas. ¿Pero por qué no me contestas? Porque cuando me hablas en ese volumen no te voy a contestar ya. ¿Sabes qué? No nos está haciendo bien hablarnos así. Así que, por favor, bájale a tu tono de voz. No, yo no le bajo nada al tono de voz. Entonces me voy a ir y cuando estés más tranquilo, hablamos. Y te retiras, Jacqueline. Pero tú eres amable, tú contestas atenta, tú eres educada y le enseñas al otro cómo tratarte. Esto no te va a evitar que te pongas de malas. De todas maneras, te gritaron o te hablaron golpeado, ¿eh? Por lo menos va a provocar un cambio de reacción en el otro. Va a pensar o que te volviste loca, porque ¿qué pasó con esta Jacqueline que también gritaba? O que verdaderamente algo sí está modificándose y por lo tanto él, a lo mejor, o ella, sin mucha reflexión, pero de todas maneras cambie algo en esta relación, ¿ok? Entonces, inténtalo. Ahora, para estar de mejor humor, créeme que una estrategia es la de alejarte física y emocionalmente de esta escena. Física, al salirte de la habitación en la que está sucediendo el percance. Emocionalmente, quitando el pensamiento de tu mente de lo que acaba de suceder, de cómo te gritan y de cómo te hablan, sino poniendo pensamientos más amables. Canciones que te gusten, paisajes que te tranquilicen, escenas que recuerdes, bonitos recuerdos que te traen buenos sentimientos. Todo esto aleja emocionalmente a tu mente también de lo que acaba de suceder y te ayuda a tranquilizar. Y en la medida, mi querida Jacqueline, en donde tú seas la dueña de tu humor, es decir, nadie te va a poner de malas. Tú eres la dueña de tu felicidad y por lo tanto él te está gritando, uy, pues qué pena que te estás arruinando la garganta. Yo, con permiso, me voy a retirar un rato, voy a salir a caminar porque yo estoy de buen humor. Y con esta convicción te sientes una mujer fuerte. Haces, saliendo a caminar con el alejamiento físico, con el alejamiento emocional, haces que tu cuerpo esté reaccionando de forma más optimista, más alegre, más positiva y por lo tanto esta fortaleza y esta orientación fortalece tu autoestima. Fíjate tú, ahorita la tienes baja porque estás al control de tus emociones y dejas que además otra persona controle estas emociones. No estás tú al mando. Y al decir yo voy a poner la pauta de cómo voy a ser tratada, en ese momento te sientes una mujer mucho más fuerte y por lo tanto tu autoestima se eleva, ¿ok? Así que primer paso, Empezar a hablar en un tono siempre tranquilo de voz. Es el primer paso a seguir, Jacqueline. Segundo paso, alejarte física y emocionalmente del momento desagradable. Y tercer paso, empezar a poner control de tu buen humor, pensando cosas positivas, saliendo a caminar, todas estas estrategias distintas que te van a ayudar a que tú acciones en tu cerebro, enciendas interruptores en tu organismo que provoquen el bienestar. Caminar secreta hormonas del bienestar. El aire fresco, el pensamiento positivo pone todos tus sentidos en otro punto de mucho mayor tranquilidad y por lo tanto vas a sentirte más dueña de ti misma. Esto por consecuencia traerá autoestima más elevada, ¿ok? Sigamos en contacto de todas maneras, Jacqueline, para darte ideas, para que me digas qué te funciona, qué no, cómo va la cosa y que puedas sentirte poco a poco que estás modificando la forma en que le enseñas al otro a ser tratada. Eso es la clave principal. Le vas a enseñar a los demás que tú ya con gritos y malos modos ya no es la cosa, pero tú lo ejemplificas primero que nadie, hablando de forma tranquila y educada siempre. ¿Ok? Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx